Hola, estos hablamos de lo que hacemos, episodio 24. El día de hoy probablemente esté notando un cambio bastante drástico y pueden ver aquí en esta imagen una belleza que se llama micrófono. El día de hoy ya
Se
tenemos
llama ver a
micrófonos.
la belleza.
Ah, no. Y es bastante interesante. Estamos aquí, yo soy Alejandro Vera, me presento, mucho gusto, y estamos aquí con.
Estás mamoneando bien recio con la voz. Mi nombre es Ricardo Acosta y pues sí, como están viendo, tenemos aquí nuevos bebés. Ya logramos acomodar los micrófonos. A lo mejor se saturó un poquito, déjame alejo. Espero que no se haya saturado. O sea, ya tenemos dos micrófonos, güey. Esperemos que esté escuchando muy bien la voz, bastante, espero. Espero,
Esperemos.
de corazón. Y pues, ¿qué onda? Dato
¿Sí?
curioso, es la vez que más tarde grabamos el podcast. Está a punto de dar la 1 de la mañana, son las 12:59. Y explícanos, Verita, ¿por qué estamos haciendo el podcast? También hoy es martes. Bueno, ya es miércoles. Pero no, normalmente lo grabamos hoy miércoles, pero hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué lo estamos grabando ahorita?
Hoy lo estamos grabando hasta ahora precisamente porque más al rato no tiene sentido encontrarnos y ya estamos aquí y ya tenemos todo el ambiente listo. Entonces, ¿por qué no lo grabaríamos hoy? Hoy ya salimos de trabajar con uno de nuestros clientes de Adit. Entonces dijimos, oye, más al rato tenemos que hablar acerca de una planeación que tenemos que hacer para otro de nuestros clientes.
Ajá, que de hecho este domingo vamos a tener una sesión para sacar el contenido del siguiente mes. Entonces dijo el Vera, pues hay que grabar de una vez, güey. Porque le dije, Vera es un ser nocturno. Para aquellos que ya llevan rato viéndonos, Vera es un ser nocturno. Él no funciona antes de las 2 de la tarde. Y le dije, güey, pues ma como mañana yo le tengo que presentar estadísticas a un cliente de cómo fueron el desempeño de la campaña de anuncios. Le dije, güey, pues si quieres, bueno, nos podemos juntar a grabar el podcast de que a las 12 o algo así. Y me vio así como de, pues sí, güey. Pero pues ahorita venimos al estudio. Y estuvimos haciendo la planeación de la shooting que les dijimos del domingo. Y dijo, güey, pues de una vez, ¿o qué? Y le dije, pues va, nos tomamos cada quien nuestros cafecitos, pero bueno.
Entonces, sí, yo ahorita traigo prácticamente dos o tres tazas de café encima, porque salí de mi casa con dos tazas de café. Llegamos acá, me tomé una taza de café y después te pedí otra taza. Así que
Pues
en el
yo.
día van cuatro tazas al menos que me he tomado.
Chingón. En el día yo llevo 3 tazas de café y como. ¿Qué fueron? Como 200 mililitros de concentrado de cold brew. Entonces estamos al 100, estamos al 100. A ver, ahora sí, hay que entrar en materia, Verita. ¿De qué te gustaría hablar hoy? Yo sí tengo un temita que de hecho hace ratito estaba hablando con mi novia. ¿Quieres que iniciemos con el que tengo? A ver, ¿qué opinas tú? La verdad es que le dije, ¿sí o no? ¿Quieres iniciar tú o inicio yo?
Como veas, como veas.
Vamos a seguir con este. Hace ratito mi novia me sacó un tema a discusión y le dije que de hecho quería tratarlo en el podcast, pero no tenía contemplado que lo habláramos ahorita y por ende no me puse a investigar más del tema, así que igual y puedo decir alguna cosa que no sea. Voy a poner eso, güey. Estamos
Okay.
de acuerdo en que voy a poner eso en la edición. Ustedes van a ver lo que está haciendo Verita. Bueno, es sobre. Me preguntó, ¿qué opinas de la apropiación cultural? Y yo le dije, lo primero que le dije fue un. ¿Qué marca se metió en un escandalito otra vez? Porque sé que hay marcas que se han metido de que por los de esos suéteres como tejidos o diversas cosas. El punto es que hay una chava en Monterrey que la verdad no tengo idea de cómo se llame, que tiene como estas tendencias, este delirio de influencer. No, la verdad es que no sé si es influencer o no, simplemente me platico que es una chava en Monterrey que es o no, es del norte. La neta ni siquiera sé si es de Monterrey. Que O sea, puso unas fotos de una mujer de tez negra que tenía rastas y tenía un kimono puesto haciendo una foto en posición de Foxy Eye. Y hay personas que le comentaban de que no manches, qué cool outfit o qué cool se ve de que las rastas y alguien de tez negra y con un kimono. Y hay otros que dijeron, es que cómo te atreves a usar un kimono con ese pelo tan puerco, tú no mereces tener. Porque aquí hay otra cosa. Si un negro trae rastas, se ve antihigiénico. Si una persona con estándares de belleza, pues que cumpla, que supere los estándares de belleza, trae rastas, es como de, wey, qué cool se ve.
Yo no lo veo así.
Entonces, espera, yo tampoco. Y me dijo, ¿tú qué opinas de lo de la apropiación cultural? Y yo, o sea, me hizo cortocircuito en mi cabeza porque Te ofendes porque quieres.
Sí.
No, le dije, es que no te puedo dar un argumento válido porque no lo he investigado. Pero pues creo que podemos hablar de esto respecto a cómo lo podamos percibir ahorita. Ya igual para próximos podcasts corregimos y llegamos a ver algo contradictorio. Pero ayer, entre mi overthinking nocturno casual de todos los días, me llegó este pensamiento de... Gracias a los absolutos existen los incorrectos. Lo explico.
Sí.
Al tú polarizar los extremos, el bien y el mal, gordo, flaco, etcétera, siempre es un bueno y un malo. Algo bueno y algo malo. Entonces, esto hace que se genere lo que es correcto y lo que es incorrecto. Yo, y ya lo hemos comentado, estoy en contra de los absolutos, de los... O sea, siempre hay excepciones, no hay blanco o negro, siempre hay matices grises o de otros colores, de otras tonalidades. No puedes generalizar totalmente algo. Entonces, el hecho de que una persona vea que una persona está usando un kimono y no es, no sé dónde sea el kimono, si de Japón, o de China, no sé dónde, o si de algún lugar oriental, de algún país oriental.
Japón.
Oni-chan.
Soy muy fanático de la cultura japonesa. Ok. Entonces,
o sea, ¿por qué estaría mal, no sé, que yo Rick, mexicano, use un kimono y tenga de que bigote? O no sé, ¿sabes? Sería como de, ay, te estás burlando. Pues no, güey, me gusta usar un kimono y ya. O sea, yo veo, bueno, espérame, yo veo, es como si yo digo, es que veo un gringo, igual y es despectivo decirlo así, pero yo veo un gringo con un sombrero mexicano y empieza de que, hey, México. O sea, yo no voy a decir como de, güey, ¿por qué te burlas? Es un, güey, qué chingón que estás usando algo mexicano, qué chido.
Todo depende del contexto. Si te acuerdas, hace unos cuantos... tal vez ya un año, unos cuantos meses.
¿Unos cuantos ayeres?
Creo que ya son varios meses, un poquito pasado del año. Salió un juego que se llama Mario Odyssey.
Ah, el Odyssey, ajá.
Donde sale Mario en una parte del juego y sobre todo en una parte de la portada de la carátula del juego, donde sale vestido con un traje entre comillas mexicano, con un poncho y un sombrero típico estereotipado, ¿no?
No me acuerdo, pero confío en ti.
Sale este personaje y la gente en Estados Unidos empieza a decir, ¿por qué hacen eso? Están malinterpretando una cultura, están ofendiendo a los mexicanos, ¿cómo puede ser posible que piensen y que hagan esto y que lo pongan todavía en una portada del juego? Los mexicanos, que son fanáticos del juego y de la marca, dijeron, ¡ah, qué perro! Se están identificando con nosotros. El mismo caso puede aplicar para esto. Cada cultura tiene su forma de ver las cosas. Y si tú no entiendes el punto de vista de la otra cultura, no debes de meter tus manos en eso. Es como, aquí me puedo meter en un problemita por mencionar este caso.
Está bien, nos hemos virales y ya.
Hay un anime, no me acuerdo cómo se llama el anime. Hay un anime en donde sale un personaje que se ve como una chava muy joven, pon tú como de 17 años tal vez, que apenas ingresó a la universidad, pero que tiene una personalidad bastante grande, ¿no? Y por personalidad no me refiero literalmente a la personalidad, me estoy refiriendo al tamaño de sus senos.
Ok, una pechonalidad.
Y este personaje es interpretado de esta manera porque normalmente en todos los animes está el estilo de ese...
Se denota su característica corporal.
El estilo de esta cultura es hacer que la gente se vea más joven. Es decir, alguien de 40 años en un anime va a parecer como una persona de 30 años en la vida real, si lo ves objetivamente. O una persona de, no sé, 20 años. Y es como de que, ok, en el anime dice que tiene 40, pero aquí parece de 20, de a lo mucho de 30 años.
Okay, okay.
Pero porque es la cultura de ese modo. Como tienen los ojos más grandes y como tienen las proporciones diferentes en ese estilo de arte, tal vez occidentalmente lo vemos como algo erróneo o como algo que con la cultura actual que existe de cancelar todo, como algo pues agresivo o algo poco propio, pero es de un lugar en específico. No te puedes meter con las características y con las ideas de otro lugar. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de la negra con rastas utilizando el kimono. Yo no sé si en Japón tengan alguna cultura o algo en específico de la ropa tradicional, aunque sea muy fanático de esta cultura, no estoy seguro de que exista alguna característica en especial que se tenga que utilizar cuando llevas kimono. Según recuerdo, no. No hay problema si eres negro, si llevas rastas, si traes el cabello recogido, si lo traes suelto. Pero tradicionalmente y muy tradicionalmente, pues es como la cultura geisha en las mujeres.
Aquí yo tengo un conflicto.
Ajá.
Sé que es una cuestión más sentimental o de más índole sentimental, el hecho de las banderas de los países, el hecho de un kimono, de las geishas, de en Arabia el que las mujeres no puedan enseñar piel, etcétera. Sé que es un rollo más como que duele más sentimentalmente. Pero no sé hasta qué punto deberías de ofenderte. Te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, o sea, cualquier cosa de la cultura católica. Si yo digo de que, soy católico, pero no tengo ninguna cruz en mi casa. Que tú llegues, es que ¿por qué no tienes una cruz en casa? Pues, güey, te vale verga. O sea,
Es como las variaciones de una misma
pero,
religión.
aquí entra la pregunta que te quería hacer. Vámonos un poquito al estilo de música. Ahorita está, yo creo que es la década de la invención de nuevos géneros musicales. Están combinando un chingo de cosas. Están combinando el reggaetón con el mariachi. Están sacando los corridos tumbados, etcétera.
Dato curioso, en el género de música alternativo en realidad se llama alternativo porque es un género que no puede ser clasificado como tal. Es decir, lleva diferentes combinaciones de diferentes géneros musicales. Puede ser ritmos latinos con, no sé, sonidos del lejano oriente, cosas así. Entonces, cada vez es más difícil intentar clasificar qué es alternativo porque cada vez surgen tantas combinaciones y variaciones con la música que dices, es que me gusta la música alternativa. Pero es como, me gusta la música que no sé ni qué género es.
Una canción que digas que es alternativa es porque al güey que la creó le dio hueva a decir cómo se llamaba el nuevo género de música.
No tanto así.
¿Quién
Porque
dicta cómo se llama un género de música?
en teoría la industria.
O sea, el güey que la haga.
No, la industria.
¿Y el güey no es parte de la industria?
La persona puede ser parte de la industria, pero sí.
Perdón, la persona.
La persona puede ser parte de la industria. Pero como tal no puedes decir, es que creé este género, porque se puede parecer a otro que otra persona ya hizo. Y no porque hayan tres canciones que llevan un mismo estilo significa de que sea un género nuevo. Puede ser un género encasillado como latino o puede ser un género encasillado como electrónica. ¿Entiendes? O sea,
Claro,
es
claro.
un poquito complejo encasillarlo en un género o un subgénero.
Ok, bueno, bueno, el contexto. Estuve viendo un podcast de Roberto Martínez con Edwin Luna, creo, el cantante de La Tracalosa de Monterrey. Y el vato habla sobre que en la industria musical, si no te adaptas a las nuevas cosas, si no innovas, si no experimentas combinando géneros de música, te vas a morir. O sea, se va a morir tu carrera en unos años. No va a durar eternamente tu carrera, vaya. Entonces aquí lo comparo con, tienes que experimentar nuevas cosas para que existan nuevas cosas, ¿sabes? Entonces, en el ámbito de la apropiación cultural que dicen, yo la verdad, repito, no tengo ningún conocimiento, no he investigado nada al respecto, no sé si llegue a ser hasta ilegal en cuanto, no sé, que yo use un kimono y un sombrero de mexicano.
Okay, no.
No, o sea, no sé
O
si eso llega a
sea,
ser ilegal o si pueden llegar y, no sé. Pero, por ejemplo, ¿por qué no todos los días se crean religiones nuevas y hay personas que adoran a cultos religiosos, etcétera? Hay gente que le puede rezar hasta una piedra, no sé. Heb en la cultura egipcia. Bueno, sí hay un dios que se llama Heb de la cultura egipcia que es una piedra, pero
O
bueno.
como la religión que se creó, que es como acerca de espagueti, no sé, que el dios es un espagueti. Literal,
¿Qué?
es una religión que se inventó, por así decirlo, como broma, porque la gente quería utilizar como cazuelas o cosas así en su cabeza para su foto de, ¿cómo se llama? De identificación, su ID en Estados Unidos.
Bueno, ¿yo quién soy para juzgar? Yo
En efecto.
me gustaría tener algo en lo que dijera, creo en esto, pero
Como los terraplanistas.
Bueno.
Sí.
Bueno.
Volviendo a la parte de la apropiación cultural.
Okay. ¿Por qué yo no puedo experimentar con diversas cosas de diversas culturas para ver qué, para tratar de experimentar algo nuevo y para ver si me siento más identificado con algo? ¿Por qué yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy católico, pero también creo en los fragmentos o lo que sea, en las frases o en las, no sé cómo se digan, de lo que dicta la cultura budista? ¿Por qué no puedo hacer una combinación de esos? ¿Por qué tengo que polarizarme? ¿Por qué no puedo experimentar varias cosas? ¿Por qué yo no puedo tomar una cosa de esta religión, una cosa de esta religión, una cosa de esta religión y decir que yo creo en eso? ¿Por qué no puedo agarrar un kimono y ponerme un collar de Cristo y traer algo así que diga, ah, pues yo es que yo me siento a gusto así, yo creo en esto? Bajo la creencia de que ahorita estamos en el contexto de que debes de respetar las preferencias de las otras personas, las creencias de las otras personas mientras no afectes físicamente a las demás.
Ok, aquí estás combinando dos cosas que creo que están desfasando un poquito lo que quieres mencionar.
Ponme en la línea correcta.
Ok, tú estás hablando un poquito en este momento acerca de la apropiación cultural junto con las religiones.
Religiosa, claro.
Ajá. Normalmente no tiene que ser obligatorio juntar la religión con la apropiación cultural.
Ok.
En Japón también existen creyentes católicos, únicamente el budismo, que es el que se popularizó más en Occidente. Digo, en Oriente. Ajá. El budismo se popularizó más en Oriente, o sea, en lugares de Asia. Entonces, sí existe gente que es católica, que utiliza kimono, y utiliza símbolos religiosos católicos. Pero esto tiene que ver una cuestión más con las tradiciones, entre comillas, de un lugar. Puedes hablar de un traje, no sé, típico o tradicional huichol.
Ajá.
Y no puedes hacer, tú como marca, intentar hacer negocio de eso. O sea, eso es algo que únicamente se... Es como llamarle...
Para empezar.
Imagínate que alguien en China le llama tequila a un destilado de agave. No pueden hacer eso, porque eso es no es un tequila.
Pero eso es legalmente.
Ajá, eso es legalmente. Es algo similar con la apropiación cultural. Coco Chanel no puede darse el lujo de vender ponchos típicos mexicanos y decir, ah, no, pues es un producto Coco Chanel.
Mira.
Porque es algo típico de un lugar y eso es apropiación cultural.
Para aquellos que están perdidos como yo, voy a leer lo que dice el tío Wiki. La apropiación cultural es la adopción o uso de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura. También se conoce como apropiación cultural indebida, a menudo como cultural indebida. A menudo es retratada como dañina y se le considera una violación del derecho de propiedad intelectual contra la cultura de origen. También es inevitable cuando múltiples culturas se juntan. La apropiación cultural puede incluir usar tradiciones, comida, símbolos, tecnología, lengua y canciones culturales de otras culturas. De acuerdo con las críticas hacia esta práctica, la apropiación indebida es diferente a la aculturación, a la asimilación o al intercambio cultural, ya que la apropiación, sea o no indebida, se refiere a la adopción de elementos culturales de manera colonial. Okay. O sea, como que llegas a invadir a tomarlas.
Puede ser.
Elementos culturales de una cultura minoritaria son copiados por una cultura dominante. Entonces, estas características son utilizadas fuera del propio contexto cultural, a veces usadas a pesar de los deseos de conservación. Que llega una cultura, o sea, llegan los españoles a América y nos imponen el cristianismo. Y toman cosas de que tenía la cultura que era zapoteca, maya. Mira,
imagínatelo.
Náhuatl, no sé eso.
Más coloquialmente.
Okay.
Imagínate que estás, Estados Unidos. Y que resulta que se hace tendencia el utilizar ponchos mexicanos.
Ok.
O sea, literalmente el estilo mexicano total.
O sea, el ponchito del tigre que estamos acostumbrados y le ponen...
ponchos así de encima.
Sí sé qué dices.
O podemos...
El zarape.
O podemos retratarlo también. Se hace moda, estamos hablando de modas. Se hace moda utilizar kimono.
Me he sentido bien pendejo este podcast porque no sé de qué estoy hablando, pero quiero pelear.
O sea, a esto nos referimos. O sea, no es correcto intentar tú como cultura superior o como un simple hecho de moda apropiarte de algo de otra cultura y decir, es que es moda.
Ah, ok, no, no es correcto. ¿Por qué piensas que no es correcto adoptarlo como moda?
Porque estás haciendo...
¿Qué es cultura?
Estás popularizando, entre comillas, trabajo artesanal. Uh-huh. Y lo estás poniendo como mano de obra barata. En teoría, la idea es que se impulse esa mano de obra que existe de la artesanía clásica.
¿Cómo podrías definir cultura?
Puta madre.
Complejo, es complejo.
O sea, son los es usos, tradiciones de y conjuntos de una zona o un lugar en específico. Y son todo lo que representa, pues, un lugar. Es decir, en México puede ser desde la independencia, desde las culturas prehispánicas, desde, no sé, el clima tropical que ha existido siempre, cosas así.
La vestimenta, la uh-huh. gastronomía, etcétera. Esa es la cultura mexicana.
Ajá. Es como si intentaras decir que en México la cultura es comer hamburguesas Western Bacon. O sea, desde el nombre estás diciendo de que es estadounidense, uh-huh. casi casi.
Entonces, a ver, apropiación cultural se tomaría la típica, hacer una hamburguesa de camarón. Hacer unos tacos con tortilla dura y venderlos bajo el nombre Taco Bell.
Eso sí es apropiación cultural.
Es apropiación cultural. Sí. ¿Y por qué eso no está mal visto?
Está mal visto. O sea, por los mexicanos está mal visto.
Ay, yo tengo un chingo de curiosidad de probar un Taco Bell.
Yo no, para mí eso es como un sacrilegio.
¿Neta?
Sí.
¿Tan así?
Sí. Porque mira, igual... el taco es una tortilla de maíz blanda con cualquier cosita encima. Eso es un taco. Cualquier cosa encima de una tortilla de maíz blanda o cosa. Una tortilla ya sea también de harina.
Pero también eso puede ser una enchilada, güey.
O puede ser una quesadilla.
Puede ser una quesadilla. Pero depende. Ajá. Si la pides sí. con queso o sin queso.
Sí. No entremos en esos temas. Ya, creo que ya nos estamos metiendo mucho en un tema que vamos a dar vueltas en círculos y realmente es difícil distinguir la línea de dónde empieza y dónde acaba.
Claro.
Pero principalmente se suele denunciar esto a las marcas que se quieren apropiar de cosas de una cultura y querer decir, es que
esta moda ya la creé.
Decir, yo lo creé. Eso es lo que queremos evitar, según esto.
Ok.
O mínimo que digan, nos inspiramos o nos basamos en la cultura de este lugar. Tengo... No que digan, ay, yo lo hice.
Ok, si yo, aquí en Colima una bebida típica... Ajá. Una bebida que creo que no puedes encontrar fácilmente en otro estado de la República es la tuba. Que es como. Se saca del coco.
Sí. Palma del coco.
Si yo agarro y vendo tuba gasificada. O sea, tuba gasificada. Y sabe chingoncísimo. Y lo vendo como tuba colimense. Y lo comercializo a todo. A toda la república y se hace un hit y la llevo a Estados Unidos. ¿Eso es apropiación cultural? ¿Comercializar algo que es de aquí? ¿O porque yo soy de Colima lo puedo hacer?
Creo que porque eres de Colima lo puedes hacer.
¿Y si llega mi tío que vive en Estados Unidos y es nacionalizado americano, pero él nació en Jalisco y viene y hace lo mismo y se lo lleva a Estados Unidos y lo comercializa ya, eso es apropiación cultural?
Es mexicano, creo que lo puede hacer.
No, tiene nacionalidad americana ya.
Pero tiene ascendencia latina.
No, pues todos tienen un 1% de ascendencia latina, cabrón. Es un mundo globalizado. A lo que me refiero es, ¿dónde está esta delgada línea que digas? Es apropiación cultural, güey. O sea, si un chino viene y se lleva la tuba para allá y hace una venta de tuba masiva allá, ¿eso es apropiación cultural?
Sí.
¿Y por qué eso está mal, güey?
Está curioso, pero sí. O sea, o bueno, si dice que...
O sea, más bien, lo que está mal es el trasfondo que le das, güey. Que le haga sentir a la otra persona que está haciendo especial. Porque justo acabo de ver un capítulo de Shark Tank en el que llega un vato y... Es que quiero hacer famoso una bebida de mi pueblo, de no sé dónde chingados. Y es chocolate con canela qué. Y ya lo estamos comercializando y todos de que... Hacer un hitazo, güey. Yo quiero estar. Es más, yo me voy por ti, por tu empresa, por tu producto. Por bla, 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 bla. O sea, es un producto tradicional de una cultura que van a comercializar masivamente y no dudo en que vaya a ser un éxito global, güey. ¿Eso es apropiación cultural? ¿O solo porque el vato es de ahí y lo supo vender bonito sentimentalmente y ya está bien visto? Porque está apoyando a su comunidad.
En efecto, porque está apoyando a su comunidad.
O sea, ¿quién es la marca? ¿Cuál fue la marca que empezó a vender como los suéteres estos de... todos feos, bueno, o sea, bueno, que sí, para
el
mí,
típico,
en mi opinión.
El típico el que es poncho como de León Larregui, sí, sí,
el
sí.
El que es como de tela, que hasta se ven los hilos salidos.
El que utiliza el cantante,
fue?
El vocalista
¿Cuál
fue?
¿Fue
de Zoe.
Prada? ¿No fue...?
Sí, es una empresa americana. O,
una marca, ajá, me acuerdo que hace como unos
una
años,
marca popular,
unos
una
años
marca
la criticaron recio porque lo sacó. Uh-huh. ¿A qué iba?
Pero ni siquiera decía que estaba inspirada en México.
O sea, si hubiera dicho el 10% de las ganancias las vamos a donar a los pueblos de, mexicanos de donde nos inspiramos.
O si hubieran dicho, esto
es
se está haciendo...
¿Por qué el 10%, güey?
Si hubieran dicho...
Si todo lo sacaste de ahí es el 50%,
güey. A ver, aguanta, déjame hablar. Si hubieran dicho, estamos trabajando en conjunto con los pueblos originarios mexicanos que se están dedicando a hacer este estilo o esta vestimenta, hubiera sido totalmente diferente a que ellos hubieran dicho, en mi fábrica de China hice 50,000 de estos y los voy a vender prácticamente a 50 veces el precio con los que yo los maquilé.
¿Así les hubieran dado el 1% de las ganancias, ya estaba bien?
Probablemente ni siquiera hubieran especificado el porcentaje, entonces... Si no hubieran especificado el porcentaje, yo digo que hubieran dicho que estaba bien.
Entonces somos hipócritas al respecto.
Ajá. Así se
trata todo. O sea, si me hacen pensar de que están apoyando el lugar en el que se lo robaron, bueno, que se inspiraron, ¿ya está bien?
Sí. Normalmente así se ve.
Si tú tienes una marca y estás pensando en comercializar algún producto tradicional de donde vives o de algún lugar al que fuiste y te gustó, solo di que vas a apoyar al lugar y que te has interesado y que tienes buenas intenciones y la gente te va a ver bien. ¡Así de fácil!
Es como
wey.
La gente que se pone a vender productos y te dice, vamos a regalar un porcentaje a, no sé, a los asilos. Uh-huh. Nunca te especifican cuál es el porcentaje. Uh-huh. Pero resulta que nada más dan un 1% de todo lo que se ganó como ganancia neta y eso es lo que están dando a los asilos. Ese 1% pueden ser 100 pesos, 1,000 pesos... Pero estás hablando de que es un 1%. Multiplica esa cantidad por 100 y es lo que ellos están ganando y réstale nada más el 1%. O sea.
O sea, ya por eso está bien. Por eso ya, bajo ese contexto ya no está mal la apropiación cultural.
Lo pueden disfrazar de ser. O sea, la gente realmente no se sienta a cuestionar qué tanto están apoyando. Simplemente con querer escuchar esa palabra de que, es que somos socialmente responsables o es que hacemos esto por el bien de esta comunidad o por el bien de esta gente. Usualmente no se cuestionan qué tanto están apoyando a ese lugar. O a ese grupo de gente. Es curioso. Mucha gente no se sienta a pensar eso.
Ahora yo me siento ofendido, güey. Ahora yo me siento ofendido, güey. O sea, no por el hecho de la... O sea, creo que me ofende a mí más como... A mí, Ricardo Acosta, me ofende más... El hecho de la hipocresía para que acepten la apropiación cultural, que el hecho de que una empresa, marca, país, persona, etcétera, realice lo que se considera apropiación cultural, güey. Creo que me molesta más el hecho de lo fácil e hipócrita que es hacer parecer bien la situación que lo mala que es la situación.
La gente se conforma con saber que le estás dando empleo a esas personas que están haciendo el producto. Se conforman con eso. No se cuestionan sus salarios, muchas veces, hasta que se meten a una investigación muy, muy de lleno a investigar exactamente cuál es el ambiente en el que están viviendo estas personas que están trabajando. Y muchas veces también nos vale. ¿No piensas cuál es el sueldo de la gente que está maquilando la ropa en China? Solamente piensas que está barato y que tal vez sería buena idea pedir de Shein. Estamos hablando de una aplicación que es popular porque... La ropa está baratísima porque la ropa uh-huh. es accesible y la puedes comprar en línea y te va a llegar a la casa.
Sí, claro.
Porque te dan cupones y, oye, 10 de descuento, 20 de descuento, me ayuda a mi economía. Uh-huh. Pero no te pones a pensar si las personas que están realizando eso viven en las condiciones adecuadas. Y tampoco, también así pasa con los celulares. Muchos no se preguntan realmente... Oye, la gente que está haciendo las piezas y que está ensamblando y que está haciendo todo mi equipo y todo lo con lo que estoy viviendo, ¿están ganando lo suficiente?
¿Pero nos debería preocupar eso?
Esa es la cosa. Muchas veces no nos preocupa. Y es normal. No te vas a poner a pensar, verga, güey, los niños en África no han comido el día de hoy.
Pues no. va un poco de la mano con lo que habíamos dicho del problema de las minorías. No debería ser problema de la mayoría si no le afecta directamente, aunque suene culero.
Porque en todos los lugares, en todas las zonas, en todas las regiones, en todos los pequeños pueblitos, hay problemas. Y no puedes atender todos los problemas a la vez.
No.
Y tampoco porque soluciones un problema va a dejar de existir ese de siempre. Puede después generar una bola de nieve en la que se hace un problema más grande.
Justo que mencionas ahorita eso. Se debe de solucionar un problema a la vez. Tengo ese conflicto desde hace bastantito tiempo con todas estas... Últimamente se ha dado mucho por empezar a resolver todas estas problemáticas sociales. Que el feminicidio, que el aborto, que Black Lives Matter, que etcétera. Y siempre hay gente que dice, en el caso de Black Lives Matter, es que no es Black Lives Matter, güey, es All Lives Matter, güey, cállate el hocico.
O Blue Lives Matter.
Primero, solución, mira, sí, All Lives Matter, todas las vidas importan, todos los géneros importan, todo importa, todos importan, seas lo que seas, todo importa. Pero si la problemática de Black Lives Matter está sobre la mesa, te callas el hocico y apoyas esa problemática hasta que se solucione y ya después vamos por Yellow Lives, luego vamos por Blue Lives, luego por White Lives, luego por Arcoiris Lives, lo que quieras, güey. Pero pasa a solucionar una por una. ¿De qué te sirve desviar el discurso a otra cosa? Simplemente lo único que haces es que se harten las personas, que se dispersen y que ya no se enfoquen en lo que se estaban enfocando. Y se pierde todo, cualquier movimiento, güey.
O en todo caso polarizar, porque dices, ah, es que en el caso de... existe esta problemática en Estados Unidos, de que hablan de Black Lives Matter y después de All Lives Matter y después de Blue Lives Matter. Son tres grupos.
La de, ya era de...
Y normalmente es Black Lives Matter y los otros dos que mencioné. Entonces, normalmente se habla de un... Ah, no, es que todas las vidas importan. Y después a ese grupo de todas las vidas importan llegan los pro vida, que en verdad no serían pro vida, serían gente en contra del aborto o gente en contra de la decisión libre.
Realmente sí.
Sí. Y intentan mitigar ese grupo de gente, o bueno, mover el foco hacia su tema porque sienten que ese es más importante. Que muchas veces son la gente conservadora y la gente que no quiere aceptar cambios. O gente que tiene su punto, pero no es la mayoría del grupo.
Sí, sí, sí.
Es decir, si en un grupo de 30 personas, 25 dicen, ¿sabes qué? Hay que vestirnos de negro para el festival. No vas a hacer que te vistas de gris simplemente porque 5 personas quieren vestirse de blanco. O sea, sí, su problema y su idea y su decisión existe. Pero no por estar de acuerdo con esa pequeña minoría, no le vas a hacer caso a lo que los demás quieren. En este caso estamos hablando de una decisión. Pero si es un problema, si todos estos 25 personas originales
están tratando de solucionar
problema,
un problema,
pero le están haciendo un problema a los otros 5, si ellos no tienen ningún problema, entonces, ¿por qué no le vas a hacer el problema? ¿No le vas a hacer caso al problema que tienen los otros 5?
Claro, o sea, ya que estas 20 personas, esas 25 personas tengan solucionado su problema, ¿por qué no voltear a ver el de las 5 personas? Pero primero soluciona el problema en común de las 25 personas, güey. Porque, o sea, es una sociedad, no es un individualismo, no es una minoriedad o como se diga. O sea, es un conjunto de muchísimas personas. No te puedes enfocar... O sea, tienes que enfocar primero en los problemas que atenten a la mayoría de las personas. Y si la mayoría de las personas está enfocado en un problema, así no afecta a los 25, pero si los 25 tienen en la mira un problema, tú no estorbes. Es lo que mencionábamos en el podcast pasado.
Y si esos 25
con el tren,
no tienen ningún problema en algún punto, tienen que ayudarlos.
La metáfora que hiciste del tren, repítela, por favor.
¿Cuál es la metáfora del tren?
Permanecí, no sé qué es nada. La de... Ve las ideologías y el avance de las generaciones como un tren. No te puedes poner enfrente del tren porque te va a arrollar. Tienes que subirte y quitar vagón por vagón. No te creas. ¿Qué? No.
Ah, ya, sí. El de... la vida es como un tren y si no te ajustas a los cambios que está haciendo el tren, te va a atropellar. Uh-huh. Igual y te puedes llegar a tardar un poco en subir al tren, de que te tardas en ajustar, no hay problema. Pero la idea es que te subas al tren y reconozcas que estar en el tren es estar en lo correcto.
¡Fuck!
Porque también es difícil para gente de repente aceptar. Para los boomers, muy probablemente el decir es que no puedo aceptar que hayan jotos en la calle. Así, uh-huh, con esa palabra despectiva, que hayan jotos, maricones o...
Sí, claro.
Sí, refiriéndose a la comunidad LGBT. Y es algo que lo vemos actualmente y es como, está muy mal. Uh-huh. Pero igual en su entonces era algo que se veía normal.
Sí, sí, sí.
O ponen en algún punto el caso de el Capitán América cuando se mete a un restaurante después de que lo descongelaran. ¿Qué hace un negro comiendo en mi mesa?
Sí, claro.
O sea, en un pasado era común, pero no porque hubiera sido común significaba que estaba haciendo bien. Las cosas van cambiando conforme el tiempo, la cultura se va modificando y hay cosas de las que nos vamos dando cuenta con el paso del tiempo. Uh-huh. Pero también no puede ser tan creativo y tan descabellado como para decir, es que solamente hay una manera de ver las cosas.
Claro. No puede ser inadaptado.
Uh-huh. Y este es un problema que existe actualmente y que es bastante curioso.
Pues creo que siempre ha existido con el choque entre generaciones, ¿no? Uh-huh. El problema es que dentro de la misma generación estén los pensamientos, güey. Uh-huh. Y es que eso tampoco se puede controlar y no puedes culpar a la persona por tener un pensamiento que vaya en contra de lo que ahorita se está dictando que es lo bueno, güey. Uh-huh. Porque esa persona nació, incluso hasta fue sometida a ese pensamiento. Uh-huh. Entonces, aquí viene esto. Igual y se contradice un poquito con la expresión que tuve hace rato. Pero si una persona... Si la problemática de la mayoría ahorita es... La que se está atendiendo es Black Lives Matter. Y uno dice All Lives Matter. No tienes que decirle a la persona... O sea, vete a tu rincón. Es, mira, es que es Black Lives Matter porque al resolver esta problemática se va a hacer una bola de nieve y poco a poco vamos a llegar al All Lives Matter. Uh-huh. El All Lives Matter es el fin, es la meta, pero hay pasitos poco uh-huh. a poco que se tienen que ir haciendo, que es Black Lives Matter, uh-huh. Yellow Lives Matter, White Lives Matter, Blue Lives Matter, etcétera, y todos uh-huh. los colores que le quieras poner a la tez de las personas, o blue, el de blue es por los cops, ¿no? Por los policías. Entonces, o sea, es también dar a entender a estas personas que no es el camino más fácil, más correcto, uh-huh. más adecuado el que están pensando. No le puedes decir, ¿sabes qué? Vete a tu rincón y no hagas nada. Porque uh-huh. al final la persona se va a quedar enojada y va a ser un güey. No, es que lo que estoy diciendo está bien. Todo el mundo queremos tener la razón. Uh-huh. Entonces, si tú simplemente atacas la ideología, te van a rechazar. Así como tú estás uh-huh. rechazándole a esa persona, te van a rechazar. Entonces tienes que, aunque cueste, aunque digas, ah, ¡qué pinche hueva! Uh-huh. Tienes que hacer el esfuerzo. Mínimo que quede, que no quede... Que no sea por ti el hecho de que esa persona no quiso hacer el cambio. Uh-huh. Sino que tú trates de hacerle ver que lo que está haciendo no es el camino más fácil, güey. Uh-huh. Que no es lo que se tiene que hacer.
Ok.
Simón.
No, sí, sí, sí. y aquí también entra otra cosita como un punto de vista que tengo. Y es el caso de... el movimiento feminista que se dio hace unos cuantos meses uh-huh. y es la gente, los hombres principalmente, que decían es que los hombres se mueren más también, se mueren sí. O sea, de que sí, pero
es que también
hay
matan
más
hombres.
Es que también matan hombres, sí, está sí, sí matan también hombres y todo ese rollo, pero el problema de ahorita es de que muchos de los asaltos y todo este rollo se están dando únicamente por cuestión de que el hombre quiere obtener saciar un deseo carnal que ni siquiera es porque lo necesite, es porque el vato está mal de la cabeza. Uh-huh. Y tenemos que sacar a esa gente de las calles o, ya sabes, o sea, meterla a prisión. O sea, que se haga realmente justicia, porque también el sistema de México en cuanto a justicia está de la cola.
Pues, ¿cuál no?
Sí, también cuando.
O sea,
pero aquí la cosa en México es más dado a esto, o es más dado a que le dan un carpetazo a cualquier caso que suceda.
Pues sí, pero mira, es lo mismo. Con el caso de los feminicidios, no te puedes aferrar al es que los hombres también los matan. Pues sí, güey, los hombres también los matan, pero si el tema en común sobre la mesa es los feminicidios, atiende los feminicidios y te garantizo que si se crean soluciones para el feminicidio van a reducirse los hombrecidios o como le quieras, machicidios, masculinicidios, como se le diga.
Como le quieras llamar.
O sea, al final de cuentas son homicidios del hombre, de la persona. Si se toman medidas para solucionar los feminicidios, te garantizo, una de esas soluciones va a ser la educación, que los niños, desde niños, ya no estén expuestos a esta violencia intrafamiliar, a esta pornografía, que, dato curioso, una de las principales razones de que una persona se convierta pedófila es porque de niño estuvo expuesto a ver algún cuerpo desnudo de una persona de su edad y crece con esa imagen en su cabeza. Wow. Entonces, no sé, yo de 15 años llego a ver pornografía y yo me quedé con la imagen de una niña de 15 años y a mí se me hizo atractiva una niña de 15 años. Entonces yo crezco y llego a tener 40 años y me sigue atrayendo el cuerpo de una niña de 15.
Curioso.
Sí, está feo. Pero
entonces la gente que tiene sexo a esa edad, ¿se puede hacer pedófila?
Podría llegar a ser pedófila.
Curioso.
Estaría interesante, como siempre lo decimos, invitar a un psicólogo y que nos platique qué opina al respecto, pero bueno.
Creo que
con esto podría ser que queda bastante claro el mensaje de apoya el problema de la mayoría y ya después atendemos los demás. Apoya el tema que está sobre la mesa, no trates de desviar la conversación. Apóyalo y mientras más personas apoyen, mientras más se haga un trabajo conjunto, más rápido se va a solucionar eso y va a haber tiempo de solucionar la otra problemática, que estoy seguro que también es muy importante, pero si muchas personas no están prestando la atención, no se va a solucionar. Y si tú desvías el tema, no se va a solucionar. Y al final de cuentas, ¿qué prefieres? ¿Que se vaya solucionando de una cosa por una cosa o que no se solucione nada y que terminemos igual de la chingada? Entonces, te dejo esa semillita en ti. ¿Algún comentario final que quieras hacer antes de terminar este bonito podcast que se llama Hablamos de lo que hacemos? ¿Hacemos de lo que hablamos? ¿De
no,
qué hablamos?
No, realmente. Hasta ahorita no tengo un punto de conclusión porque empezamos con un tema y terminamos con otro totalmente. Bueno, similar pero diferente. En el caso de la apropiación cultural está un poquito extraño definir la línea.
Sí,
y también
claro,
definir en qué punto es correcto y qué punto no lo es. Porque normalmente nos fijamos en el macro del qué es lo que nos dicen. Como puedes poner un producto.
Claro, claro.
De hecho, voy a mencionar esto rápidamente. Ajá. Puedes poner un producto que dizque es saludable, pero en la actualidad ya podemos ver que esos productos que dizque eran saludables están altos en sodio, altos en azúcares, altos en todo este rollo. ¿Cómo? Y es como, sí, me decías que era fit, pero es porque tiene menos azúcar que el que me estás vendiendo normalmente.
¿Cómo que la Coca-Cola Light tiene exceso de azúcares? No manches, ¿ya viste cómo están atacando a la coca en redes sociales?
Sí.
Impresionante.
Y por eso mismo surge el problema con lo que teníamos de la apropiación cultural. Normalmente vemos el macro, lo que nos pintan, lo que es bonito, lo que dice la publicidad.
Una disculpa.
Una disculpa con todos ustedes por este problema con esta profesión.
No, les prometemos que se está atacando muchísimo todo el tema de la ética y todo esto. Sí, se está atacando bastante fuertecito. Pero también les prometo a los que están escuchando, los que se quedan hasta esta parte del video, que voy a hacer mi tarea, que voy a estudiar más sobre apropiación cultural porque inicié sabiendo nada, como les advertí, pero igual dije, no, este güey está bien pendejo, está hablando sin fundamentos, pero por lo mismo quise tener la plática para encaminarme, para darme una idea de qué es, para sacar las dudas que se me fueran presentando y ahora sí investigar al respecto. Así que una disculpa si dije alguna babosada, pero bueno. ¿Algo más? ¿Algún comentario final?
Pues esperemos que esto se escuche bien.
Esperemos que sí, hicimos el esfuerzo. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y a los del audio, muchas gracias. Les agradecemos infinitamente que nos permitan estar en este momento de su día, ya sea día, noche, mañana, tarde, por ratitos, en el tráfico, donde sea que nos escuchen. Neta, muchísimas gracias. Les agradeceríamos demasiado que nos dejen un like, un comentario, que nos compartan con sus seres queridos, con sus amigos, con sus novias, con sus amantes. No tengan eso último, por favor. Y pues, si no te gustó el video, dale dislike, pero dos veces, o cuatro, o seis, pero que sea número par, por favor. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video o en el siguiente audio. Hasta luego.